En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
¿Qué parece si hoy platicamos de qué hace usted en este verano, por ejemplo, en estas vacaciones, con sus hijos, con sus nietos, o usted solo, llana y simple y sencillamente usted solo, si es que tiene vacaciones, o cómo pasa los veranos? Y esto, ¿qué le parece si en este momento... ¿Cómo pasa usted este verano, por ejemplo? ¿Cómo pasó, digamos, el de más cercana referencia el año pasado? Para que luego lo contraste con aquellos veranos en Guadalajara. ¿Qué cosas han cambiado? Quizás la dinámica, ciertamente, no es lo mismo que cuando se es joven, te vas con los amigos, a cuando luego ya te casas y tienes hijos. Y entonces, obviamente... La planeación del verano pues tiene que ser muy diferente, ¿no? Porque son diferentes etapas de la vida. Pero quizás lo que no tendría que ser diferente son los lugares a los que vamos. Que esos lugares quizás a los que usted iba a divertirse, a pasarse la bomba, como dicen por ahí, en verano, cuando era más joven, que todavía estuvieran y estuvieran en las mismas o incluso mejores condiciones. ¿Qué lugares de aquellos en los que llegamos a invertir buena parte de nuestro verano, de nuestras vacaciones, ya no existen o existen en condiciones deplorables? El día de hoy le traigo por aquí a un hombre que yo sé que ustedes quieren mucho, porque sin duda alguna siempre va registrando todas las historias e inclusive le encanta llevar a la gente a recorrer a esta ciudad que tanto ha cambiado. Me refiero a Elías González, investigador histórico. Mi querido Elías, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto verte.
Igualmente, a mí me da mucho gusto. No estamos por aquí desde el 19 de abril, que fue un programa grabado.
¡Qué barbaridad!
¿Tanto
tiempo ya pasó?
3 meses y medio casi.
Ay, bueno, 3 meses y medio. Más bien, no se me hace, parece más bien que fue ayer, ¿no? El tiempo pasa muy rápido.
Pues es que el tiempo es un pestañeo. Ya que te pones a considerar, el tiempo es un pestañeo. Ya ves, nos saludamos antier por aquí, que me sorprendiste con tu nuevo look. Hasta que llegaste a la puerta de Metrópoli y me di cuenta que eres...
No me reconocías.
No, la verdad no. Y lo digo con mucho respeto.
Sí, no, muchas gracias.
De todos modos, usted es encantador.
Ah,
eso, que quede muy claro.
De todos modos. ¿Verdad?
No me soborna, es mi sentimiento.
Bueno,
real.
Lo que pasa para la audiencia es sí, que yo traía el cabello larguísimo.
Muy largo.
Larguísimo, prácticamente.
Casi a la cintura, ¿no?
Entonces de repente dije, a ver, ya basta. Y ¡zas!
Tijerazo. O
sea, tijerazo, pero aquí en la nuca. Está bien, un cambio de look, ¿no?
Sí. Por eso te lo dije, oye, eres tú.
Sí, no,
me sorprendí
porque
cuando llegaste.
Y tú como, ¿quién es esta mujer?
Sí, yo tenía una llamada de larga distancia y sí me sorprendiste, pero gratamente, por supuesto. Y en ese presupuesto de tiempos, lo que iniciaste, la comparación de los veranos de la gente de mi generación, la gran oferta de diversiones veraniegas de nuestra Guadalajara.
Ándale, empieza. Exactamente. Sí. Esas cosas naturales, digamos que
eso
tenía la ciudad.
Si abandonábamos la escuela el día 30 de junio, la regla de oro. Terminado el año escolar, nos veíamos nuevamente el 2 de septiembre, un día después del entonces informe presidencial, y la gente, los niños de mi generación, teníamos un abanico de posibilidades de diversión, todas muy sanas, eso era lo mejor. Teníamos, lo inmediato pues era el Parque Agua Azul, las albercas del Agua Azul. Cobraban 50 centavos y era divertidísimo, había un chapoteadero, una alberca mediana y la llamada alberca grande. Era fabuloso. Al poco tiempo, estamos hablando de 1962, 63, Y en 1964 se inaugura algo fabuloso, que era para mí fabuloso, que ajá, puede ser también para mucha gente todavía muy fabuloso, la Unidad Deportiva López Mateos. Lo inauguraron con una cascarita que jugaron las Chivas contra el Atlas, ¿eh?
¿En serio?
La cancha 1, sí.
¿Los profesionales? Sí. Los del, ¿el equipo de la primera
sí,
división?
Sí, sí,
los
fue una cascarita que dieron. Y sí, fue una cascarita muy pequeña porque imagínate la invasión a la cancha número 1 de la Unidad Deportiva Revolución. Que además vino el presidente. Ya con eso es el acarreo, ¿no?
Sí, no, claro.
Y entonces, esa fue nuestra segunda opción. Pero ir al Parque Agua Azul para nosotros era más que un premio. Entonces hacíamos pues el bastimento, porque siempre nos daba mucha hambre el jugar en el agua, y de ahí apartábamos un peso, porque nos íbamos caminando, ya que salíamos de la, del Parque Agua Azul, a la galletera, en la calle de Manzano, ahora es Gamesa, Galletera Mexicana S.A., que ya no pertenece a la familia Martínez Martínez, y era fabuloso llegar ahí, porque con un peso te daban una bolsa gigantesca llena de galletas, de la galletera, así le decíamos. Uh-huh. Que a los años se abandonó y a los años se hizo el Casino Veracruz y ahora está, creo, abandonado. Donde yo gané un concurso de baile, ¿eh? Ahí.
¿En el Salón Veracruz?
Sí, en serio.
¿Qué
en serio
tal?
Sí, sí, mi testigo es un fotógrafo del Occidental. Bueno, de lo que era el Occidental.
¿Y en qué año lo ganaste?
Como en el 98, yo creo.
Ya hace 26 años más o menos.
Hace poquitos años. Pero yo empecé a bailar de mucha edad, más de 40 años de edad.
Ah, nunca está.
No me interesaba el baile hasta que una vez me vi en uno de mis grandes ridículos que no supe bailar. En un salón de Estados Unidos me sacaron a bailar y yo sentí que la canción duró 2 horas. Me sentí ridículo, ¿verdad? Y hace poco gané un concurso de baile en un hotel en Ixtapa. Le dije a mi hermana y a mi esposa, anunciaron un concurso de baile, pero no más para hombres. Dije, lo voy a ganar. Y lo gané.
Mira nomás.
Lo gané. Entonces, mi hermana Anita dice, te dieron el premio por viejito. Espérate, yo no estoy viejito. Nuestra generación no ha manejado esa palabra porque no nos sentimos así.
Ajá.
Y gané el concurso hace 2 años. El premio fue una botella de vino espumoso y me metí a ver, y pues un vino caro.
Ajá.
Y ahí lo tengo, no me lo he tomado porque
bueno,
es que se añeje un poco más. Pero regresando a nuestra niñez, esos, ajá, veranos fabulosos, ¿sí? Teníamos, fíjate, donde está construido el Cine Diana, en eso que eran 2 baldíos gigantescos, donde hicieron los 2 primeros rascacielos, reales rascacielos en Guadalajara, el arquitecto Julio de la Peña. En lo que es la calle de Mexicalcingo y la calle de Manzano, estaba bardeado, aclarando. Y en esa esquina, en esta época había un gigantesco ojo de agua, tan gigantesco que ahí improvisábamos un chapoteadero. Sí, estaba lleno de mantos. La ciudad está llena de mantos freáticos todavía.
Que les hemos dado en la torre, ¿va?
Sí, naturalmente. Y sabes, algo fabuloso, porque ahí rematábamos, veníamos de las albercas y ahí nos dábamos otra chapoteada. Y ya nos íbamos caminando a casa y ya planeábamos para el día siguiente. Si nos daban permiso, nos íbamos al segundo puente, lo que ahora es Plaza Patria. Ahí jugábamos, estaba lleno de jaras, un arbusto pequeño, pero caminando por lo que ahora es la Avenida de la Patria, seguíamos arroyo arriba y llegábamos a un lago maravilloso, un laguito pequeño, el agua totalmente zarca, azul. Lo recuerdo perfectamente. Y ahí íbamos muchísimas familias que le decían también el lago de las brujas.
¿Por qué?
Porque para decir que no traían lana, decían, es que anda bien bruja. Entonces decían que íbamos las brujas, los brujos.
Ah, ya.
Porque
ya
no teníamos dinero. ¿Por qué? Claro, ya había albercas, como el Lindo Michoacán, no sé si todavía exista. El balneario del Lindo Michoacán fue de los primeros balnearios.
Uh-huh.
Había otra alberca, que nunca fui, le decían el patito, ahí por Niños Héroes, nunca la conocí porque cobran 5 pesos, yo no tenía 5 pesos, que era una fortuna. Yo soy de los brujos y las brujas, porque al Parque Agua Azul también le decían el Parque de las Brujas. Era lo más barato.
Por la misma razón.
Era lo más barato, costaba 20 centavos el ingreso.
Ya.
Entonces, íbamos a ese parque, pero yo lo veía en mi dimensión de niño, yo lo veía fabuloso.
Pues vamos a seguir recordando estos lugares que fueron parte de la diversión, del descanso, del verano de los jóvenes. Y que, pues posiblemente ya muchos ya no, ya nada más está en el recuerdo y en la plática que tú nos compartes hoy.
Así es. Así es.
Seguiremos con ello y bueno, le agradecemos que nos esté sintonizando esta mañana aquí en Diálogo Abierto. Mi compañera Luz Valvaneda está atenta a contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram en el 33-11-55-19-62. Víctor Morales le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano, y hoy nos acompaña Elías González, investigador histórico, hablando de los veranos en Guadalajara. No sé, los que quizás posiblemente ya se fueron y no volverán, dice la canción. Ya volvemos nosotros, sí, después del corte. Regresamos para seguir en la remembranza de los veranos en Guadalajara con Elías González, investigador histórico. Elías, a ver, cuéntanos, ¿qué cosas emblemáticas se han ido? Que ya no existen, o que fueron en su momento ciertamente estos espacios recurrentes para el sosiego veraniego. De verano.
Fíjate que había un balneario muy singular que a mí me encantaba que nos llevara mi padre. Uh-huh. Se llamaba el Navy Club.
¿El Navy Club?
O sea, el Navy Club. Uh-huh. La finca era un barco. Uh-huh. Rodeado, las albercas rodeaban el barco. Y tenía su puente para llegar a bordo.
¿Y dónde estaba?
En lo que ahora es R. Michel y en las inmediaciones del Parque González Gallo.
Ah, ok.
El Parque González Gallo es un bosque inducido. Igual que los colomos. Uh-huh. Pues qué bueno que los hicieron. Ahora los podemos disfrutar. Son bosques inducidos, no son naturales. El Parque Agua Azul también fue inducido porque reforestaron toda esa área, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el Navy Club, me acuerdo de las orquestas. Los Granaditos, otro restaurante, el Salón de Baile en Atemajac. Igual, yo ahí escuché las grandes bandas, mi padre y mi madre bailar, nosotros sentados ahí bobeando, para mí era muy divertido. Uh-huh. ¿Sí? Me acuerdo que cuando íbamos a Temajac, mi padre, si veía que se veía un tormentón, nos regresábamos a lo que hoy es la Avenida Patria, la cruzábamos, porque venía tanta agua que el camino ya no pasaba, ya no cruzaba después del arroyo, o sea, hacia un río, lo que ahora es el Canal de Patria.
Ajá.
Ahí en el junto al mercado de Atemajac, ¿sí? Era otro de los grandes paseos porque ahí nos bañábamos los niños, ahora son aguas negras. En donde está una tienda de autoservicio gigantesca, ahí estaba, ahí no sé quién lo haya hecho, pero lo hizo muy bien para nosotros, con costales de arena de río, hicieron un estanque y ahí nos bañábamos, era agua que venía de los colomos, ¿sí? Y me acuerdo que una vez, nada más una vez, llegamos y dijo, no vamos a estar un rato porque no hemos ido a misa, era un domingo. Y llegamos a una capillita preciosa que está todavía ahí en la inmediación de ese centro comercial. Y ahí escuchábamos misa. Fue la única vez que escuchamos misa porque no habíamos ido a misa. Sí, por eso se acortó el tiempo del baño. Y ahí en Atemajac, ahí no llevábamos nada de comer. Ahí comprábamos las clásicas carnitas, comprábamos todo. Y eran paseos muy divertidos. Otro paseo que nos llevaban nuestros padres era el Navy Club, el Agua Azul, los colomos, y algo que era de lujo era ir a Chapala. porque era un lujo ir a Chapala, es la pura verdad, al eterno Beer Garden, ¿sí?, donde se dio a conocer un joven y su prima hermana, ¿sí?, Miguel Laure Rubio, Mickey Laure, que fue todo un ícono de la música en los años 60. Como no había la comunicación inmediata de ahora y como no había el seguimiento inmediato que se hace hoy, pues él se trajo la cumbia a Guadalajara. ¿Sí? Su canción Tiburón, Tiburón fue increíble. Cosecha de Mujeres fue un exitazo increíble.
Así es.
Sí, y que y ya no digamos de Mazatlán, Chapala, todos esos. Fue un ícono muy popular que hasta la fecha yo escucho y disfruto su música. Ahora ya la bailo, antes no la bailaba, ¿verdad? Pero
ya está concursos ganas.
Ah, eso sí. Y eso que no llevo ni capa ni penacho, porque sin esas no me hallo, dicen mis paisanos. Pero fíjate aquellos grandes disfrutes, vaya, eran expediciones prácticamente. Nos íbamos a donde hoy es el Parque de las Estrellas, pero tenemos que caminar bastante.
El de las Estrellas, Mariano Otero.
En Mariano Otero. Uh-huh. Le decían el camino a la hacienda de Santa Eduviges. No conocí yo la hacienda, pero lo que ahora es el Parque de las Estrellas, ahí hacemos días de campo fabulosos. Fabulosos días de campo. Pero sí, tenías que caminarle, no había las rutas de hoy. Y yo digo, qué bueno, esa fue la Guadalajara que disfrutamos. Ahora, lamentablemente, los problemas de tránsito que generan problemas hasta de golpes. ¿Viste lo que pasó con un motociclista en la Glorieta Colón esta semana? Se trenzaron a golpes, una golpiza, tres tipos que iban en una camioneta. Y fue un escándalo y el pobre tipo salió todo golpeado. ¿Por qué? Por incidentes de... Yo ya no me engancho. Ya no me engancho en eso porque además ya no tengo edad para andar peleándome. Yo creo que cuando mucho aguantaría un golpe. Sí, pero esos paseos fabulosos. Mira, uh-huh. ir a la presa de Zoquipan, donde está el Parque Ávila Camacho. ¿Sí? Ahí pescábamos. En la barranca de Huentitán, allá abajo, nosotros comíamos pescado del río Santiago.
Dime algo, ¿estos espacios naturales crees que pudieron haberse conservado?
Sí, pero lamentablemente la presa de Zoquipan, cuando se hizo el parque Ávila Camacho a fines de los 60, más o menos, la verdad es que se conservó el lago. Artificial, obvio, pero te rentaban lanchas de remos y era divertidísimo. Ya en los 70, yo tenía un equipo de gimnasia olímpica cuando daba clases de educación física y deportes. Y a los chavos, para que no se me enfadaran en el gimnasio con las pesas, me los llevaba a remar. Y era un ejercicio compensatorio, era algo semejante. Uh-huh. Y no se me enfadaban. Con las pesas y las mancuernas, ¿sí? Igual cuando íbamos a competencias de atletismo, yo no los ponía a calentar, los ponía a jugar encantados. Y los otros chavos, oye, ¿cómo andarán? Andan hasta jugando en lugar de calentar. Calentaban al mismo tiempo.
Claro, claro.
Digo, es el ataque psicológico también, pero era muy divertido. Ese parque, ¿qué se hizo? Se hicieron movimientos tales por cuales para dar paso a edificación de departamentos en las inmediaciones del parque. Y los vecinos lo comentaron, lo denunciaron y no pasó nada. ¿Sí? El Parque Agua Azul, pues, desaparecieron aquellas albercas fabulosas, para mi niñez fabulosas. Don Gabriel Covarrubias Ibarra, en paz descanse, que era mi padrino, él hizo el aviario y el mariposario, que quiero ir para que lo conozcan mis hijos. O sea, eso fue un tanto rescatable, pero creo que la sección sur del Parque Agua Azul, porque fue dividido, ¿te acuerdas? Hicieron la avenida González Gallo y se dividió ese parque. Lo convirtieron en parque los manantiales del Agua Azul. Esto data de hace siglos, ¿verdad? Era la principal fuente de abastecimiento. Y cuando llegaron aquí los españoles, allá en 1541-42, le pusieron Río San Juan de Dios. Pero ese era el venero inagotable del agua, lo que ahora es el agua azul, que tenía afluentes. ¿Por qué se inunda Mariano Otero? Porque era el arroyo del Tepopote, que venía desde los cañones de la Primavera, del Coli, de todo lo que es el domo de la Primavera hoy. Y yo tengo un plano de 1808 y el bosque de la Primavera llegaba a lo que es Plaza del Sol. Ahí tengo el plano de 1808, perdón, 1800 cerrado. Y yo tengo el plano, sí, lo tengo el plano, te voy a mandar.
O sea, Mariano Otero hasta, digamos, más o menos tipo Plaza del Sol, ¿o cómo?
Sí, en lo que hoy es Plaza del Sol.
Hasta ahí llegaba
el bosque. Hasta ahí llegaba, ahí estaba el bosque dibujado de la Primavera.
O sea que le hemos echado cemento y cemento y tumbado, ¿sí?, y tumbado y tumbado.
La familia Aviña, López.
Wow.
La familia Aviña Batis. Todo eso. Pero si regresamos, por ejemplo, de mi generación, ¿quién recuerda las fresas? Donde ahora está la fiscalía y luego se puso la policía ahí empieza la colonia Independencia prácticamente. El ejido de las fresas. Nunca vi fresas, pero era fabuloso porque ahí comprabas frutas de la temporada. Te venían cacahuates, sobre todo jícamas y flores y todo. Era fabuloso. Hicieron la colonia Independencia en los 60s y desapareció. Desapareció como ejido. Uh-huh. ¿Sí? Nunca me dejaron ir al oriente de la ciudad a la granja de los chales o la huerta de los chales, pero me platicaban que era fabuloso, había siembras de todo, había sembradíos de cacahuate, de jícama, de flores, de varias verduras, y dejaban entrar los niños y ahí se bañaban en un estanque que hicieron los chales. Nunca me dejaron ir, es que estaba muy lejos, decía mi madre, la calle Pablo Valdés y la calle 42, ahí era el ingreso. Y la granja se extendía, o la huerta se extendía hasta lo que es la calle 54. O sea, varias hectáreas, muchas hectáreas. Y me lo platicaban mis amigos. Pero sí nos dejaban ir al segundo puente. Nos dejaban ir. En el primer puente no nos gustaba porque era muy estrecho. Es la calle Montevideo, ahora. Que por cierto, es el río La Culebra y cruza hacia lo que es el campo de golf del Guadalajara Country Club. Es la Avenida Américas, y en la Avenida Américas está uno de los puentes, de los 16 puentes que tuvo la Guadalajara Vieja, es el único que queda original, porque para cruzar el río San Juan de Dios está el puente del Chocolate, en lo que es la calle Juan Manuel, cruza la calzada y es la calle Federación. Estaba el puente de la Colmenita, el más transitado. Es el que cruza lo que ahora es son Pedro Moreno, y al lado oriente era la calle Lomas Altas, hoy se llama Javier Mina. Y era el más transitado. Otro puente en lo que es Morelos, la calle Hospicio, luego se convertía en Morelos, era súper transitado, y hay muchas fotos de esos 16 puentes. En mi libro, un histórico rescate urbano, El Puente de las Damas, tengo fotos de los 16 puentes.
No me digas.
Sí, me dijo una vez un amigo, oye, pero pues ya hizo un libro Enrique Ibarra Pedrosa. Sí, pero él tiene la alcancía del Estado y yo no. Bueno, a ver, mátame seas. Y fíjate, de todo esto estoy seguro que mucha gente que nos escucha está recordándolo, estoy seguro. Porque ya más pegado a los años 60, 65, la calle Luis Covarrubias, la calle del Canal, oye, ahí nos metíamos con el agua en la cintura, nos agachábamos y sacábamos ostras para comer. Ahora es un arroyo de aguas negras completas. El Cerro del Cuatro lo subíamos corriéndole, entrenábamos ahí, válgame la expresión, para poder subir el nevado llamado de Colima. Bajábamos, subíamos la barranca para tener condición y subir el volcán, el nevado. Yo perdí la cuenta de las veces que lo subí. La última vez que lo subí fue lamentable porque fuimos a un rescate y el joven se nos murió llegando a la zona urbana de Ciudad Guzmán.
Ah, caray.
El agua, perdón, la nieve nos llegaba en las rodillas, a gente de Protección Civil y yo, de ese tamaño. Fue el último rescate que hice y se nos murió el joven. ¿No sabías que yo era rescatista?
No, no,
¿verdad?
No lo sabía.
Ah, pues ya lo supiste
tú
ahora.
Tú siempre sacas algo de la chistera, qué bárbaro.
Bueno, es que yo he sido muy inquieto.
Ah, no, eso me queda claro.
Fui hasta sacristán. O sea, sí, de la parroquia de la Trinidad.
Ah, bueno, eso sí lo sabía.
Ya lo sabías, ¿verdad?
Eso ya
mil
me lo
anécdotas
contado.
Ahí de la parroquia de la Trinidad, pero todo eso era disfrutable. Fíjate, otro paseo singular. Ir a ver pasar los trenes en los patios del ferrocarril. Y poníamos la clásica moneda de 20 centavos. ¿Por qué eran 20 centavos?
Ah, para
que la
aplastara.
Y te hacía una torta. Y también lo hiciste tú eso, ¿no? ¿No lo llegaste a hacer o nomás te lo platicaron?
No, nada más se lo platicaron.
Sí, entonces, oye, eran expediciones prácticamente. Y luego en mis ratos de jovenzuelo, de chiquillo, nos íbamos a... Un amigo me dijo, vamos a lavar carros. Y ándale, que lo acompaño y que me entusiasmo. Y le lavábamos los coches a los locutores de Canal 4. A Juan Manuel Rojo, a los años fuimos grandes amigos. Uh-huh. A Lourdes Hernández, la tía Lourdes, de un programa de televisión añejísimo. Después ella y yo fuimos compañeros en una estación de radio, ¿verdad? Y él le dio mucho gusto. Dice, a ti no te decían tu nombre, te decían otra cosa. Sí, me decían Tito. Sí, así te decían.
Tito te decían.
Es que nací el día de San Tito.
Ah.
Entonces, para mi familia y para mi gente, mis amigos de la infancia, soy Tito.
Es que antes, bueno, muchas personas eran bautizadas de acuerdo al santoral,
claro.
O sea, el día que nacían, ¿no?
Sí, 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 y se apegaban. A mí no, pues, no me pusieron Tito, pero me dicen hasta la fecha mis sobrinas, mis nietas, mis nietos, Tito.
Ah, mira.
Pues ya es Santito.
Pues, mi abuela, me acuerdo que me decía Floripondia.
Fíjate. Oye, era el nombre de una mula en una revista.
¿Floripondia?
Sí.
Bueno, se supone que es el día, el día que yo nací, nacieron todas las flores. Floripondia. Ah,
hay un poblado rumbo al volcán,
rumbo
a los volcanes.
Ajá.
Está el poblado del Floripondio. Uh-huh. Es más, es uno de los ascensos al Nevado, uh-huh. El Floripondio. Está en la carretera que va de Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande. Hacia la costa, hacia el limón, el jazmín, todo eso, ya te digo. Y aquí, fíjate, en esa Guadalajara pequeñita, en las tardes nos entusiasmábamos porque íbamos a acompañar a la Virgen de Zapopan en sus cambios.
Ajá.
Yo recuerdo que éramos muchedumbres. Ahora son muy pocos, ¿por qué? Pues la dinámica ha cambiado, mira, los trabajos, hay gente que quizá ya no puede caminar, etcétera. Pero eran fabulosos los cambios de la Virgen. Ya regresó algo que nunca, que nada más una vez comí, el turrón. Ya es muy popular el turrón. Yo una vez compré y me peleé con el turrón entre mis dientes, jamás lo volví a comprar. Y he visto que está otra vez el turrón en el centro de Guadalajara y en varios tianguis y mercados. Pero eso nunca me gustó.
¿No te gustó el turrón?
No, ni me ha gustado ni a la fecha.
Nada más estar a punto de turrón.
Ándale.
Para estar en el programa. Bueno, pues ahí está el recuerdo de la Guadalajara, que me parece era muy rica en espacios naturales y que nos los fuimos acabando, por lo que nos estás contando. Bueno, hay participación de la audiencia también, pero hay que hacer una pausa, ¿verdad, Vic? Hacemos la pausa y ya regresamos a Diálogo Abierto. Vamos con la participación de nuestra audiencia. Muchísimas gracias en este diálogo abierto que el día de hoy compartimos con mi querido Elías González, investigador histórico, y que, bueno, pues ciertamente nos remontas a algunos espacios de esta nuestra Guadalajara que ya no existen, ¿no? O que, como bien dices, pues ya...
Nos los acabamos.
O los contaminamos.
Que es lo mismo.
Bueno, exactamente. Mira, el señor Jorge nos escucha en Zapopan, dice al invitado: ¿usted conoció la alberca del padre Galván? Ahora es el parque alcalde en Guadalajara. Saludos.
No lo conocí, la verdad. Yo lo conocí ya como parque alcalde en 1964.
Jesús Aguilar de la colonia Talpita dice: yo veo con mucha tristeza que los lugares donde crecí y jugué ya no puedo enseñárselos a los hijos y a los nietos. Yo de niño viví en Mazamitla, de ahí era mi madre, y todos esos terrenos ahora son privados, sin acceso al público. Saludos.
Gracias.
Hilario López Moreno nos escucha en el centro de Guadalajara y dice: saludos a todos en el programa, en especial pueden saludar al maestro Elías, lo conozco desde hace muchos años.
Ah, pues, ¿cómo se llama, perdón? ¿Hilario?
Hilario López Moreno.
Ah, Hilario, un abrazo, Hilario.
También nos dicen: mira, es el reflejo, ¿qué? Bueno, yo creo que esto es de otra cosa. Profe, siempre es un gusto escucharlo, nos hace el día súper ameno, le mando un montón de abrazos bien apachurrados, gracias por invitarlo, ojalá estuviera con mucha más frecuencia, te dice Vero Rubio.
Ah, muchas gracias, Vero.
Vero es la presidenta de tu club de fans.
Ah, pues muchas gracias.
Bueno, yo digo.
No, ya que tengamos nómina, la vamos a poner en la nómina.
Ah, Vero, anótalo, nómina, ¿eh? Anótalo, Vero, ya te están proponiendo y hasta la paga. Guadalupe, ¿cómo se llamó el nombre al programa de las Afores del jueves para buscar en los podcasts? Sí, Guadalupe, con mucho gusto. Con la ley en la mano. Ese fue el programa del jueves de las Afores, con la ley en la mano. Héctor Díaz, la voz del ponente se escucha muy joven para sus relatos tan antiguos. ¿Qué edad tiene? ¿Pudiera comentar de Magusín?
El país de Magusín, claro que sí. Mire, tengo casi 73 años. El país de Magusín estaba en lo que hoy son Las Águilas, donde inicia la carretera libre, digámoslo, a Manzanillo, que luego se conectaba con el Camino Real de Colima. Ese parque fue el primer parque temático, el país de Magusín. Nunca fuimos porque costaba 8 pesos y no había transporte que nos llevara en Las Águilas. Yo vivía en lo que es Federalismo y La Paz, era la Anglois y Escobedo. Entonces, lo que pasa es que quizá yo era muy vago, pero yo desde los 8 o 9 años ya andaba en la vagancia, con el permiso de nuestros padres, obvio. Pero insisto, eran recreaciones muy sanas. Y al país de Magusín, el licenciado Aviña Batis fue presidente municipal de Guadalajara. En su trienio se tumbó el mercado Corona original, hicieron aquel mercado que se quemó, que hicieron una porquería gracias a Ramiro Hernández García, ¿verdad? Entrecomillado el gracias. Y toda la piedra voluminada, o sea, toda la cantera de aquel viejo, viejo mercado, bellísimo mercado Corona, con ese hizo el castillo del país de Magusín, su parque temático que hubo. ¿No te la sabías?
No.
Di que sí.
¡Sí!
¡Claro! ¡Profe! ¡Puro genio aquí!
Bueno, uno aprende, aprendo.
Así es de que, ¿quién dijo que me escucho muy joven?
Vero, por ejemplo.
No, pero el señor que acaba de decir.
El señor Héctor Díaz.
Señor Díaz, fíjese que lo que pasa es que yo perdí la voz hace 8 años, ¿verdad? Pero sí, a mí, la verdad, sí ponderaron mi voz hace muchos años. Gracias.
Muchos recuerdos. Un saludo y felicitación al amigo Elías González de parte del profesor José Manuel Mesa.
Ah, claro que sí. Estuvimos juntos en la secundaria 25, de la que me jubilo este año.
Pavel Martínez. Saludos al maestro Elías con sus grandiosos recorridos turísticos, culturales. Un día buscaré y les enviaré una bellísima foto de Libertad Lamarque cantando en el Casino Agua Azul, que no alcancé a conocer con la orquesta de Paco Jáuregui.
Ah, Paco Jáuregui, las grandes orquestas tapatías, junto con la orquesta de Enrique Reyes, por ejemplo. Él me jalaba para cantar, Enrique Reyes.
Felicidades por el programa, excelente invitado. ¿Dónde puedo comprar su libro? A mí me contaban que cerca de la glorieta de los desaparecidos por Avenida Chapultepec eran puros sembradíos de coles. Saludos, soy Lucía Cortés.
Sí, señora Lucía. Guadalajara estaba rodeada de huertas legumbreras, le decían. y de flores.
Gabriel García nos escucha en Cajititlán, mira, un saludo para allá.
Ah, claro que sí, gente muy amable, se come riquísimo ahí.
Te manda saludos y dice, qué gusto escucharlos en el programa, buen día.
Gracias, vive en un lugar bellísimo. Bueno, me gusta a mí mucho.
Oye, ¿y del libro no contestaste?
Del libro, apenas vamos a mandar a imprimir, vamos a editar nuevamente el libro del Panteón de Belén. Va a salir a la venta yo creo que a mediados de septiembre.
Les avisamos, Lucía.
Sí, claro.
Me dices y ya
te sí,
invitamos
por supuesto.
Para que nos platiques.
Claro, podemos, con la tecnología de hoy, podemos hacer desde un libro, desde uno, con la tecnología de hoy.
Saludos afectuosos al maestro Elías, siempre interesante su participación y muy amena la charla, servidora Lourdes Carranza.
Gracias.
Invitado de lujo.
Licenciada.
Invitado de lujo, soy Tapatía. ¿En dónde pudiéramos conseguir toda esta información sobre Guadalajara? ¿Tiene algún libro? Gracias, soy María del Carmen Torres.
Señora, si tiene su número telefónico, me reporto con usted para indicarle dónde están las fuentes de información.
Maestro Elías González, qué lindo relata cómo era nuestra Guadalajara. Me da nostalgia ajena. Saludos para los dos, dice Claudia Arufe.
Ay, Claudia Arufe, su hermano y yo éramos acólitos de la Trinidad. Y él fue cuando mi tío lo nombraron obispo, él era párroco de la Trinidad. Y cuando mi tío Antonio, según López, lo nombraron obispo, él era su mano derecha, su asistente.
Leticia, señora Leticia Núñez González, gracias por lo que a mí concierne en cuanto a sus comentarios. Es usted muy gentil y para ti, te dice, maestro Elías, felicidades por estar en el programa, me dio gusto escucharlo.
Muchas gracias, a mí también me dio gusto estar nuevamente aquí con nuestra amiga común.
Saludos para Elías de parte de Rafael Valles Espinosa. Elías también se dedicó a la política.
Bueno, era cronista de me enviaron a cubrir los partidos políticos. Me enfadaron los políticos, fíjate cuáles, los panistas. Así como tengo amigos que militan en diversos partidos, hay unos de veras que nos veían como empleados a los reporteros. Y yo le dije a Mario Hernández, yo trabajaba en el mejor periódico de La Calzada. Y le dije a Mario Hernández, estoy harto. Sácame de aquí. Y le dije, me voy a Cultura. ¿A poco puedes, compadre? Claro que puedo, compadre.
O sea, ¿tu fuente era el PAN? ¿De tus fuentes políticas? O
lo político.
Lo político.
Pero mira, okay. Si criticaba al PAN, decían los panistas, es que es priista. Y si criticaba al PRI, decían, es que es perredista. Y si criticaba al PRD,
era el
triángulo. Así nos dicen, así nos tratan, así nos maltratan. Y es más, yo tuve enfrentamientos de retarlos a golpes.
Ah, ¿de plano?
De plano.
Dios de mi vida, contrólate,
gobiérnate. No, espérate, estoy tranquilo, pero que no vea la cara de lo que no soy.
¡Qué barbaridad!
Le reté así. Ajá. A Colcarabias y dije, vengas, hijo de la
así
mañana.
Así es el Colcarabias.
Véngase, usted es un reyesuelo desgraciado.
Ande, pues.
Y la gente empezó a carcajearse en la Cámara de Comercio. Y ya que vieron que era en serio, me calmaron y lo calmaron a él. Dije, yo le entrevisté hace 20 años y no así de payaso. Es que era corredor de rallies, de autos. César Luis Colcarabias. Y ya cuando llegó, oye, se molestó porque una vez le puse el presidente municipal. Dígame, soy alcalde. No, espéreme. La constitución dice que es presidente municipal. Es que, es más, el tipo vive en España.
Que el término lo utilizan más en España.
Sí, ¿no? Allá se utiliza. Y él siente españoletizado.
Se enojó porque le dijiste presidente municipal en lugar de alcalde.
Sí, una vez le dije, mire, si es reclamo, es que yo hice una nota de un pleito que hubo en la Plaza Tapatía de los comerciantes y los policías de Guadalajara. Hice la nota y el que hace la nota no le pone la cabeza. Y se molestó mucho porque dije, la policía provocó una revierta en Plaza Tapatía. Y me encuentro en el Palacio Municipal y me reclama, le digo, mire, si es reclamo, hágalo formal. Mande una carta al periódico. No, pero mire, si es reclamo. Pero si es personal, arránquese. Dos veces lo reté a pleito y se me rajó. O bueno, no sé si fue más coherente que yo.
Bueno, déjame, le doy salida, que tienes mucha participación, Elías. Lucía Colonia Atlas te manda saludos, dice, me fascina escuchar al señor Elías, yo viajo a través de sus comentarios. A mí me tocó ese parque Agua Azul, hermoso. Señor Garduño de Tlaquepaque, ¿se acuerda del Cerro de las Vegas y de las Piedrotas?
¿Puede hablar de esto? Hicieron un hotel ahí, era nuestra pista de competencias de campo traviesa en atletismo, y enfrente estaba justamente el Casino de Las Vegas, no sé si todavía exista. Nunca lo conocí ese casino. Ahí rumbo a la carretera de Chapala.
Señora Celia López Jardines, alcalde, yo vivía en el Arroyo del Arenal, ahora la calle La Paz. Yo vivía por la calle Parroquia, ahora le cambian el nombre y todo destruye.
Enrique Saludos. González Martín, se llama la vieja calle de Parroquia.
Juan Espinosa de San Miguel, Huentitán, dice, ¿es cierto que el gobernador Alfaro vendió el parque a la empresa Capsa Eagle para que hiciera departamentos? ¿Saben en qué situación el Parque Agua Azul? A ver, ¿en qué situación el Parque Agua Azul? Ah, se encuentra el Parque Agua Azul. Tengo un año que no voy. Saludos. Bueno, yo lo primero lo desconozco. No sé si lo voy
a hacer. Yo quiero llevar a mis nietos esta semana, que estamos de vacaciones todavía, y llevarlos para que conozcan la Barranca de Huentitán, que está fabulosa.
Bueno, muy buenas historias. Saludos desde Hidalgo. Maciel Muñoz Lagos.
Ah, claro, señor Maciel. Ayer platicamos vía telefónica, incluso le dije, para que vea que sí conozco de su estado, Huasca de Ocampo fue el primer pueblo mágico en México, etcétera.
Excelente programa, como siempre, muchas gracias. Saludos al señor cronista Elías de Rosy Morán Lepe.
Ay, Rosy, un abrazo.
Buenos días, soy la señora Saldaña. ¿Qué recuerdos tan hermosos? Nosotros también hacíamos paseos al Navy y también en el ahora Parque Ávila Camacho había lago y un barco de material. La alberca del padre Galván estaba en Avenida Alcalde, ahora es una tienda de zapatos. Ay, ¿qué tal? Bueno, Vero dice, sí, soy feliz, yo feliz de escucharlo, aunque no me paguen, claro que el profe está bien joven.
Gracias.
Buenos días, don Elías, ¿cómo se puede conseguir el libro de los puentes? Me envían, por favor, su teléfono. Gracias, María de Jesús González Parra. Felicidades al programa por el invitado. Me hizo recordar los domingos en el Parque Alcalde buscando novia. ¡Ay! Se confiesa don José García.
¿Qué le parece? ¿Qué tal? Bueno, también es en el Parque de la Liga.
O sea, por ligar.
Por la Liga, sí.
Soy la señora López. Qué interesante programa. ¿Dónde puedo seguir al invitado? Gracias, saludos y bendiciones. Buenos días, encantador el maestro Elías. Tuve la fortuna de conocerlo en un recorrido en el centro de Guadalajara y fabulosa tus... Ah, bueno, muchas gracias. Vero. ¿Qué más nos dicen por aquí? Gracias por invitar al maestro Elías, es un estuche de datos históricos. Él vivía en Escobedo y Sánchez Román. Saludos de Salvador Serrano. Bueno, Ahí está toda la participación. Platícanos de dónde te pueden contactar. Tienes recorridos y añades un par de recorridos estupendos.
Tenemos, si la gente quiere mañana les obsequiamos un recorrido. ¿Qué te parece?
Me parece corrupto.
Vamos a hacerlo en el centro histérico.
Ajá.
Porque hay obra, entonces no puedes tocar algunos lugares. Pero qué les parece si nos vemos mañana enfrente de la puerta central de Catedral y hacemos el recorrido del centro histórico. Vamos a estar Catedral por fuera, por dentro. Vamos a visitar la Plaza de las Armas, oficialmente se llama Plaza de la Constitución, ajá, Plaza de Armas, el kiosco simpático, Palacio de Gobierno. Y terminamos ahí porque está todo bloqueado en el centro histórico, la Plaza Fundadores, por eso es centro histérico.
Sí, pues sí, me imagino.
Sí.
Ahora, platícanos, tienes un par de recorridos maravillosos para octubre.
En octubre tenemos Panteón de Belén, dos diurnos, 18 y 25 de octubre, sábados, 18 y 25 de octubre, a las 10 de la mañana. Y el día 17 y 24 de octubre los tenemos a partir de las 10 de la noche. Mi recorrido dura por lo menos 2 horas. Hablamos desde la puerta, que tiene un significado especial. Se ve la iconografía religiosa, se ve la iconografía civil. Y adentro platicamos de la iconografía fúnebre, detalles biográficos de los personajes que ahí están o ahí estuvieron sus restos. Y sobre todo lo que significa las tumbas. ¿Qué representan? Si vemos un lazo, es la unión entre Dios y Él. Si vemos un círculo o un óvalo, significa eternidad, porque ¿dónde empieza el círculo y dónde termina? Si vemos un corazón con espinas, que significa que les dolió mucho la muerte.
¿Y si vemos un fantasma?
te persignas, te persignas.
Ay, nanita.
Fíjate que si vas...
Ay, yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos, ¿eh?
Obvio, la neta. Yo también.
Pues, yo también. El teléfono para que
sí,
te contacte.
Es el número 33-1135-7784. 33-1135-7784. Y este número tiene dos formas. Recibe más de amor y de las otras. Ay, no es cierto. Recibe de todas.
Bueno, pues ahí está para que contacten a Elías, para el libro, para los recorridos, en fin. Y yo, Elías González, como siempre, agradecida contigo, amiga. Amigo.
Gracias, gracias. Muchas gracias. Y nos vemos en diciembre, Tonalá Mágico.
Perfecto. Gracias a usted. Hasta el próximo Diálogo Abierto. Muy buen día.